Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La llamada Cuenca del Plata, una de las reservas hídricas más importantes del mundo, que incluye a los ríos Paraná y Paraguay y a sus afluentes, es por estas horas el escenario de una disputa territorial, económica y también de sentido. Es que esa ruta de agua de más de 3.400 kilómetros que va desde Puerto Cáceres en Brasil hasta Nueva Palmira en Uruguay y pasa, además, por Bolivia, Paraguay y Argentina, hace circular actualmente más de 125 millones de toneladas de carga y bajo la denominación comercial de hidrovía, es aún lo que da nombre a un negocio impulsado hace más de un cuarto de siglo por la presidencia de Carlos Menem. Con la finalización de una concesión escandalosa que favoreció un consorcio encabezado por una empresa belga, y mientras el actual gobierno extendió a fines de abril y por 90 días la continuidad empresaria de entonces, los debates formales por arriba buscan desplegar argumentos que mezclan nociones ligadas a renta, soberanía, eficacia y usufructo. Mientras esas discusiones palaciegas no logran ver más lejos de una puja de intereses varios, las organizaciones con perfil socioambiental pugnan por instaurar una agenda que se piense y se exprese desde el río, más allá del mero negocio de la ganancia como norte. Esta noche, a través de la tribu, trataremos de acoger esas nociones territoriales y vitales que se resisten a conjugarlo todo desde una perspectiva utilitaria. Pero además, en Después de la Deriva, y con los valorados y sensibles aportes de dos artistas ribereños de excepción, como Jorge van der Mole y Carlos Negro Aguirre, trataremos de ligar a esta disputa con una mirada que además denuncia los extractivismos como modus operandi. Porque no se trata de cuánta ganancia haya, ni qué bandera patria flamee sobre el proyecto. Navegamos otra vez unas aguas turbulentas y bravas que son las que nos ayuden a aportar a ese mundo de iguales y emancipados en cualquier rincón de un planeta que grita basta de saqueo y de pillaje.
Después de la deriva.
Estamos iniciando el programa 187 de Después de la Deriva aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, en este caso para abordar un tema inquietante como es el de la hidrovía. Solemos visitar frecuentemente temas socioambientales en estos micrófonos, vinculándolos siempre con luchas que tienen que ver por el sentido, no solo por la lucha del territorio, sino también por ver cómo nos pensamos como sociedad, como ciudadanos, y de qué manera podemos ver esas batallas concretas, por los recursos, por la vida, por las cuestiones que tienen que ver con cómo queremos vivir y de qué manera nos paramos frente a ello. Les agradecemos muchísimo la participación. Vamos a charlar esta noche con Gisela Rausch, que es del Taller Ecologista de Rosario e investigadora del CONICET. Lo tenemos a Carlos Belfrada, que es periodista de investigación y diputado provincial por el Frente Social y Popular. Y también está Lucas Michelot, que es abogado ambientalista, ver a varios colectivos que tienen que ver con estas luchas, como por ejemplo Paren de Fumigarnos y también en la Multisectorial Humedales. A los tres le decimos buenas noches. La pregunta que abre el fuego aquí en Después de la Deriva es de Guille Joguera.
Bueno, sean bienvenidos y bienvenidas, Gisela, Carlos, Lucas. La primera pregunta es un poco para poner en contexto a la audiencia, un poco también para posicionarse. ¿Qué está en discusión cuando nos preguntamos acerca de la hidrovía? ¿Qué se discute o qué no se discute en la actualidad respecto a este tema transversal de nuestro territorio? Arranca la persona que quiera.
Sí, si me permiten, me gustaría compartir algunas ideas que tenemos al respecto. La pregunta es muy pertinente. Yo siempre digo que para este tema hay que hacer 2 ejercicios de descolonización mental. El primer ejercicio de descolonización mental es que le llamamos al tema de la circulación de productos por el río Paraná con el nombre de la empresa que explota eso. Hidrovía Sociedad Anónima es el nombre de la empresa que explota el servicio de dragado, balizamiento y peaje del río Paraná desde 1995, con lo que significó la fusión de una de las dragadoras más grandes del mundo, como es la belga Jan de Nul, junto a EMEPA Sociedad Anónima. Esto ya marca cómo la mercantilización de la sociedad nos mete incluso el nombre del tema, cuando en realidad lo que estamos discutiendo es de quién es el Paraná y de quiénes son las riquezas que pasan por el Paraná. Así que esa es, en mi entender, la primera operación mental que tenemos que hacer. Para mí lo que se discute es propiedad, modo en donde el Paraná tiene que ser transitado, cuidado, protegido, y al mismo tiempo de quiénes son las riquezas que pasan por el Paraná. Y el segundo término, que me parece que es fundamental, la presencia de Lucas, especialmente por ser abogado ambientalista, es la cuestión de la propiedad, en un sentido no capitalista, pero sí de derechos colectivos. ¿De quiénes son los ríos? ¿De quiénes son los puertos que están sobre los ríos? A mi entender, los propietarios legítimos, o si se quiere, los custodios legítimos, pero el verdadero poder de pertenencia es del pueblo, es el pueblo el que tiene derechos en todo caso sobre la cuestión del río y de los puertos. Y tiene un representante legal, el abogado del pueblo, constitucionalmente hablando, es el Estado Nacional. Por lo tanto, acá se da otra operación al revés. Las inquilinas, que son las multinacionales, nos quieren poner condiciones a los dueños, a los custodios, a los propietarios de estos bienes comunes, como son el río y los puertos. Así que ese es el otro ejercicio que hay que hacer para mí de decolonización mental. Entonces, para mí lo que se discute es de quiénes son las riquezas que se van por el Paraná, de quién es el Paraná, y por último, ¿nosotros somos bobos y cómplices de lo que hacen las multinacionales o alguna vez vamos a tener soberanía económica para aspirar a la imprescindible soberanía ambiental para cuidar esta maltratada cápsula espacial, cada vez más maltratada, que es el planeta Tierra? Ese es mi primer punto de vista sobre esto.
Buenísimo, Carlos. Lucas, fuiste nombrado por Carlos.
Bueno, buenas a todos. Gracias por la invitación. Saludar a la audiencia también. Coincido absolutamente con esto que comentaba Carlos. Por un lado, esta idea, ¿no? La pregunta es muy buena, porque tampoco es una pregunta ingenua en el marco de lo que se está discutiendo, y que tiene que ver con esto que señalaba muy bien Carlos, que es disputar en el fondo los sentidos, los conceptos, ¿no? Y acá, bueno, hubo una arremetida muy importante a partir del neoliberalismo, que tiene su máxima expresión en los años 90 en nuestro país, a través del concepto de la hidrovía, y a partir de ahí despojarle el nombre al río, ¿no? El río es Paraná, se llama Paraná, esa es la identidad biológica y cultural que tiene. Y bueno, obviamente, como consecuencia de la mercantilización de la naturaleza, de la mercantilización de los servicios ambientales, como señalaba Carlos también, se termina diseñando este sistema de hidrovía, poniéndole a la empresa que termina concesionando el dragado y el balizamiento el mismo nombre que se le da a todo el proyecto, ¿no? Por lo tanto, creo que lo primero que tenemos que trabajar es en la idea de descolonizar estas cuestiones, de volver a darle el verdadero sentido que tiene el río, de recuperar la noción de cuenca, la noción de valor inherente de nuestras cuencas hídricas para los pueblos, para los territorios. Eso está muy claro, que el río Paraná es para las comunidades que viven de él, que necesitan y que se desarrollan a partir del río, y no para las empresas que utilizan el río a partir de un sistema de negocios que fue claramente, bueno, diseñado, como decíamos, desde la década de los 90, que tiene por ahí sus primeras aproximaciones en lo que fue el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, a principios de los 90, luego finalmente, bueno, la, la firma, ¿no? En el caso de Argentina, a partir del año 95, ¿no? Esta escandalosa licitación con Hidrovía Sociedad del Estado de sus orígenes, y que luego se fue consolidando en las décadas siguientes por todos los gobiernos bajo la misma plataforma, y no es casualidad, nada es casualidad en esta colonización del lenguaje, porque también es colonizarnos el pensamiento, ¿no? Hay un dato que a mí me parece interesante en esta misma línea, y con eso cierro un poco la idea, que todo el proyecto que conformó la Hidrovía Paraná-Paraguay se inserta también en un neoliberalismo mucho más grande, global, que fue lo que se conoció como el IRSA, ¿no? En la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que, bueno, obviamente es una de las válvulas de escape que utiliza el consenso de Washington, y a partir de ahí, ¿no?, se instala un poco este proyecto con la premisa del desarrollo regional, de la democracia económica, y se hace en algo que no es un dato menor, ¿no? Se lo crea en el año 2000, en la conmemoración, como denominan, de los 500 años del descubrimiento de Brasil, ¿no? O sea, hay algo más colonial quizá que hablar del descubrimiento de Brasil, ¿no? Bueno, esas son las ideas un poco que terminan luego conquistando a partir de ahí todo, ¿no? El sistema portuario, el sistema de navegación, la extranjerización de las tierras, etc.
Buenísimo, Lucas, clarísimo. Anticipaste algo que evidentemente venía posteriormente, era el vínculo con IRSA, que después vamos a tratar de profundizar en eso, que es clave, que le da la escala además regional. Gisela.
Bueno, yo totalmente de acuerdo con lo planteado por Carlos y por Lucas, simplemente voy a agregar algo, y es que, bueno, siguiendo con esto de poder decolonizar un poco el discurso de hidrovía, poder empezar a pensar quizás el río o los territorios hidrosociales, ¿no? Territorios, estas cuencas que no son solamente cursos de agua, sino que son territorios donde hay poblaciones, donde hay poblaciones humanas y no humanas, y donde están estos elementos que le llaman recursos naturales, que quizás no son recursos y quizás son poblaciones no humanas. ¿No? Empezar a pensar de nuevo un poco esto que lo tenemos casi como muletilla, ¿no? De decir recursos naturales, y cómo se conecta eso con los centros de producción global a través de la hidrovía, ¿no? Y de toda una red que es IRSA, porque es algo mucho más grande que simplemente un río o dos ríos. Pero bueno, esta cuestión tiene mucho que ver con que la hidrovía en tanto infraestructura, ¿no? Porque cuando hablamos de hidrovía no hablamos del río, sino de todo el programa infraestructural. Cuando hablamos del río es otra cosa totalmente diferente. Cuando hablamos de hidrovía y esta visión netamente mercantilista, para las empresas usuarias son ganancias enormes. Para el Estado es generadora de divisas. La hidrovía como infraestructura se pensó para abaratar costos de transporte. Ahora, esos costos que se abaratan recaen directamente sobre las poblaciones, sobre los territorios. En realidad nosotros estamos pagando esa cuenta. No es que se abaratan para un sector, pero recae sobre todos los que estamos habitando esos territorios. Entonces también empezar a pensar que cuando se habla de desarrollo, preguntarnos desarrollo para quién, quiénes son los sectores que van a desarrollarse, porque no hay duda de que sí, hay sectores que sí se van a desarrollar con esto, pero hay otros que no, que son los que estamos pagando. Eso nomás.
Como moja el río con pincel de barro, los paisajes nuevos, los contornos vagos, ecos de las islas que llevó el remanso, juicio lento sube hasta el olvido por el ojo amargo de los peregrinos, hondos horizontes de torrente y frío. Pronto volverá con el río, pronto volverá volando vientos de arena, la piel madera reseca, volando vientos de arena. La piel madera reseca. Se escuchó en la orilla llorar a los sauces y un galope de agua por los pajonales. Todo el rancherío es camino y cauce. Grillos de la noche va trayendo el aire, redes espineles y un murmullo hueco, derrumbradas ollas y remada lejos. Pronto volverá con la luna. Seca, volando vientos de arena, la piel madera reseca.
Recuerdo el discurso del astrónomo. En tres golpes de timbal, la maravillosa novela del escritor Daniel Moyano. En ese texto, el personaje descubre el poder de la palabra, que vuelve a la vida cada cosa que nombra. Entonces, luego de cada explosión en la mina de cielo abierto, dice: cóndor, 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 porque ve cómo la onda expansiva muchas veces alcanza a estas aves en vuelo y las empuja a alturas donde no pueden respirar, ocasionándoles la muerte. El astrónomo, desde su mirador instalado en lo alto de una montaña, observa la escena y se apresura a decir una y mil veces la palabra cóndor para devolverles la vida. Esa misma angustia sentimos en este momento quienes amamos al río y decimos: río, río, río. Decimos peces, bruma, camalote, isla, correntada, canoa, cielo reflejado, atardecer naranja, nube. Decimos agua dulce, agua pura, agua. Decimos el derecho de todo ser vivo al agua pura. Decimos diversidad, humedal, pato sirirí, biguá, gaviotín, celestino, garza mora, laguna, totora, sauce, aliso, rana, yarará, yaguareté, carpincho, arena. También decimos ecocidio, una palabra que vino a luchar. Es una tristísima palabra que quisiéramos no decir nunca más, pero ahora es la que mejor cuenta este momento. Decimos conciencia, decimos colectivo de almas hermanadas con la tierra. El río es un regalo de la naturaleza y es una fuente inagotable de arte y vida. Decimos basta de terricidio.
El pianista, compositor y gestor cultural entrerriano Carlos Negro Aguirre, desde Paraná, nos grababa estas sentidas palabras en torno al río, a cómo pensarlo, a cómo vivirlo, a cómo defenderlo. Antes de sus palabras, también escuchábamos aquí en Después de la Deriva, Sueño de Arena, una canción que el Negro Aguirre grabó en el álbum Rojo y que comparte con Jorge van der Mole, nuestro otro invitado especial en esta noche, donde además compartimos ideas, palabras y reflexiones en torno a la mal llamada hidrovía.
Hola, soy Jorge van der Mole. Quiero dar mi opinión acerca de la cuestión hidrovía. El río es bastante más que una vía navegable, que un vertedero de desechos o una oportunidad inmobiliaria. Lo que significa la cuenca del Plata, Paraná, Paraguay, Uruguay, como ecosistema que abarca miles de kilómetros cuadrados con equilibrios físico-bióticos que son importantísimos para todo el Cono Sur, es algo que tiene que tratar un especialista. Pero uno se da cuenta que reducir ese enorme ecosistema y particularmente el río Paraná al concepto de hidrovía, es decir, a una región de establecimiento de puertos de embarque o un camino rápido para el transporte de carga, como un factor imprescindible para un modelo económico, es un concepto de mercado irresponsable. No mide consecuencias, no tiene forma de medir lo que se pierde en términos ambientales y además no le interesa, y está en línea con los incendios provocados en las islas, con la pesca industrial, con la eliminación de bosques. Es una idea que desconoce el concepto de responsabilidad intergeneracional, no le interesa lo humano, no le interesa el ambiente. Es un rasgo suicida del sistema que piensa que puede prescindir del planeta. Ahora, reconociendo el hecho real de ese tránsito de riqueza impresionante por el Paraná, parece importante que estas discusiones deban hacerse en el marco de la absoluta soberanía del Estado argentino sobre los ríos de su territorio. No se pueden discutir cuestiones ambientales con corporaciones multinacionales, porque su accionar es incontrolable, se llevan todo y no solo lo que lícitamente les correspondería según los términos de las concesiones, sino también mediante el robo, el contrabando y todo tipo de forma de saqueo. Entonces, el reclamo de una prerrogativa soberana en los futuros tratos me parece imprescindible. Desde el punto de vista de lo artístico, de los lenguajes artísticos, que pareciera lo que a mí me toca, yo pienso que cuando no exista un río vivo, en pescadores artesanales que puedan vivir a la vera, cuando esté talado todo el monte, cuando esté quemada toda la isla, estarán muertos también los imaginarios poéticos y todos esos universos simbólicos que se han construido alrededor del río. Toda esa artesanía de las redes y del mimbre, toda la imaginería, no habrá una música del río vital, habrá una música muerta y en todo caso una música de museo. Entonces creo que depende de nosotros que todas esas cosas se eviten. Y hará falta para eso cambiar la cabeza, y habrá falta un cambio revolucionario, y no solamente de pensamiento, ¿no? En todo caso hace falta acciones y liderazgos, y los tendremos que proponer y reclamar dentro de los gobiernos populares, porque dentro de los gobiernos neoliberales es absolutamente imposible.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos hablando con Carlos del Frade, Lucas Micheló y Gisela Rauch en torno a diferentes asuntos de este tema tan relevante. El otro día nos pusimos a, armando el programa, nos pusimos a buscar qué llevan esos barcos y que están por esa hidrovía, como decía, y no por ese río, como tal planteaba Carlos. Y básicamente, los registros, corríjanme, aparecen granos, madera e hierro, que viene también de Bolivia y de Brasil. Parece el mapa de un despojo. Yo no sé cómo lo viven, ustedes cómo lo sienten, si lo perciben así, y también por qué se discute poco esta dimensión en el caso que acuerden.
Sí, sí, yo acuerdo con lo que vos decís, pero le agregaría algunas cosas más a lo que se llevan los barcos, porque es muy interesante, porque tanto Gisela como Lucas, vos mismo, Guille, apuntabas a lo que tiene que ver con el contexto de fondo. El desarrollo del capitalismo en los últimos 60 años nos ha marcado que el capitalismo tiene un corazón que late a través de lo que suministran 5 arterias fundamentales. El petróleo, por un lado, las armas, en segundo lugar, en tercer lugar, los medicamentos. Hoy estamos viviendo la dictadura de las multinacionales farmacéuticas, esta perversión de que el 95% de las vacunas del COVID están concentradas en 10 países y 130 países en el año 2021 no van a recibir una sola vacuna, en la tercera arteria que alimenta el capitalismo. La cuarta es el narcotráfico y la quinta la trata de personas. Desde hace 60 años, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Naciones Unidas, dicen que esto es lo que alimenta fundamentalmente el capitalismo. Entonces, en medio de eso, lo que nosotros estamos viendo en el desarrollo de lo que ha pasado, especialmente en estos 25 años, es que los buques, además de lo que dijiste, se lleva, entre otras cuestiones, acá en la provincia de Santa Fe eso ocurre. Nosotros tenemos 38 puertos sobre el río Paraná. Uno de esos puertos se llama Terminal 6. Se llamaba así porque fue en su origen una asociación entre 3 aceiteras de Santa Fe y 3 aceiteras de Córdoba. Por ahí saca los 26 metales que se llevan Minera La Lumbrera, que justamente empezó la explotación de la minería a cielo abierto en Catamarca en 1995. Pero digo, en medio de todo eso, esos 5 negocios que alimentan el corazón del capitalismo de hace 60 años, hacen que junto a 500 leyes que están vigentes de la dictadura hasta el presente, 45 años después, hay una que es muy importante, que es la Ley de Inversiones Extranjeras. La Ley de Inversión Extranjera posibilita que, por ejemplo, vos vas al yacimiento de Pascualama, donde está la Barrick, no te podés meter, porque es un tercer estado, mucho más fuerte que el Estado argentino y mucho más fuerte que el Estado chileno. Y tenés otro tema. Las bodegas de los buques que están en circulación por los ríos argentinos no pueden ser revisadas. Ley de Inversiones Extranjeras vigente de la dictadura. ¿Sabés lo que significó eso? En febrero de este año, 16 toneladas de cocaína salieron por esos buques, atravesaron el Paraná y se fueron a Europa. De igual manera, llega también cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico y las armas, como ya está denunciado. Así que, efectivamente, todo lo que se llevan los buques, sabemos muy poco. Alcir Argumedo, antes de plantar a la Pampa de Arriba, desarrolló un hermosísimo estudio de las universidades, diciendo que el 38% de las exportaciones son de contrabando. Así que imagínate el volumen de cuestiones que entran o salen de los buques que no lo sabemos. A eso sumale la desarticulación del SENASA, que fue una de las primeras medidas que tomó el macrismo, no tenemos control ni siquiera sobre lo que pueda atentar contra la salud. Tanto, como bien decía Gisela, que lo voy a tomar ese concepto, para las poblaciones humanas y las poblaciones no humanas, como ha pasado, por ejemplo, con un famoso mejillón dorado que ha afectado muchísimo el río Paraná en los últimos tiempos.
Bueno, comparto nuevamente lo que dice Carlos, ¿no? Y todo esto está de algún modo planteado en el diseño institucional que se hizo de esto. Volvemos a los 90, ¿no? Pareciera que es siempre una cuestión de nostalgia, pero no, en realidad es el origen de un modelo fuertemente extractivista que está íntimamente relacionado con el diseño institucional de la hidrovía, con el modelo del agronegocio, ¿no? Con el ingreso de la soja transgénica, el paquete tecnológico. Bueno, el mineral de hierro que señalaba con mucha precisión Carlos, que también salen desde nuestros puertos, nuestras terminales portuarias, ¿no? Y que viene precisamente, bueno, también a través de un proceso que se inicia, que se flexibiliza de algún modo en los 90. Por eso es que cuando uno advierte la matriz, no solamente altamente deficiente, la matriz productiva argentina que exporta estos commodities de bajo valor agregado, ¿no? Pero lo principal es que se desgarran los territorios, se vacían los territorios de donde provienen esos recursos, que es precisamente parte del establishment económico mundial dominante, ¿no? O sea, Argentina fue colocado estratégicamente, a partir de lo que decía hoy del consenso de Washington, para ser exportador principalmente de granos, ¿no? Y eso, bueno, genera lo que todos sabemos, los problemas con los desmontes, la pérdida de bosques nativos, la profundización del agronegocio, la profundización de la sojización, la expansión de, bueno, la ganadería y la agricultura también a nuestros humedales, etc. Pero lo que uno puede observar es que estamos en un sistema altamente privatizado en lo que refiere a todo el sistema de la navegación, que un poco pivoteando con lo que decíamos antes, se esmera en hacernos creer de que el río es un canal o una canaleta y que a partir de ahí lo que hay que hacer es profundizar para lograr reducir los costos, para reducir los costos logísticos. Y estamos viendo que estos modelos de mal desarrollo en estos 25 años que está cumpliendo Hidrovía Sociedad del Estado, algo similar a los grandes proyectos de megaminería y el relato, la narrativa muy clara de los pueblos fumigados, tienen todos entre 25 y 30 años, coinciden en algo que es el empobrecimiento de los territorios, la desigualdad social, el mapa de la pobreza que coincide con el mapa de la contaminación. Por lo tanto, lo que uno observa es, bueno, un proceso de expoliación muy fuerte de nuestros recursos naturales, de nuestros servicios ambientales que están dados precisamente por la naturaleza, por la madre tierra, y a cambio un sistema que privatiza las ganancias, ¿no? Entonces, creo que en el fondo lo que estamos también discutiendo y lo que se está discutiendo es la necesidad de reformar no solamente el sistema de la navegación en los términos que intentan imponer, obviamente, desde estos organismos que financian estos proyectos, el BID, la CAF y tantos otros, bueno, la Bolsa de Comercio en la Ciudad de Rosario, sino también ir hacia una transición crítica y que nos permita de algún modo comenzar a digerir de otro modo, ¿no?, la situación actual en la cual estamos y que, bueno, estamos ante un portal muy interesante y creo que es el momento de dar estos debates.
A ver, la hidrovía, cuanto más se profundiza, posibilita que los barcos puedan llenar más las bodegas. Entonces, si hay más capacidad para llenar las bodegas, significa que hay más posibilidades de extender la frontera agropecuaria. Y acá nomás en Rosario tenemos, por ejemplo, el centro de acopio y procesamiento de soja más grande del mundo, incluso más grande que el de New Orleans. Algunos datos nomás, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio, para poder relacionar la hidrovía, la exportación y los territorios. La superficie sembrada de soja en Argentina entre 2019 y 2020 cubrió unos 17 millones de hectáreas, con una producción de más de 50 millones de toneladas de porotos de soja, ¿no? Entonces, esta relación entre lo que se exporta y las 17 millones de hectáreas que eso requiere para poder exportarse. 6,5 millones de hectáreas sembradas de trigo, 6,7 millones de hectáreas sembradas de maíz. Entonces, poder pensar que este avance sobre los territorios después tiene las consecuencias, bueno, en los pueblos fumigados, la contaminación que hay a partir de herbicidas, del suelo, del agua, de los mismos productos de cultivo, ¿no? Que también son afectados por los herbicidas, el surgimiento de otras plantas que se llaman plagas y que por lo tanto cada vez se necesitan más herbicidas. Y bueno, y hay todo un complejo alrededor, incluso ni hablar de lo que es acá el cordón industrial de Rosario, donde todo este movimiento industrial y de terminales portuarias conviven con las personas porque se han instalado en localidades, no están fuera de las ciudades, son localidades donde había gente y ahora tienen que convivir con todo ese movimiento, esa contaminación. Entonces, recalcar esto de poder pensar el río Paraná o el uso que se le hace a partir de la hidrovía y esos barcos que por ahí se ven acá en Rosario, en la costanera, bueno, poder pensarlo territorialmente. ¿Cuáles son las consecuencias en el territorio amplio de todo este funcionamiento?
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos va, si en la mirada dura un rigor, atravesando tan dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre de luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, ante mi luz hoy que cantar es mi mano alzada y
escuchábamos el tema Canto Versos del compositor santafesino Jorge Vandermole, acompañado en el piano por Carlos Aguirre, repitiendo así la dupla musical que brindó su testimonio sobre el río en el primer bloque del programa. Seguimos en Después de la Deriva.
Recién Gisela daba cuenta de poder pensar desde el territorio y aprovecho ese comentario de Gisela para invitarla a ella y también a Lucas y a Carlos a ver si es posible romper un poco cierto nivel de debate que se está dando en torno al proyecto Hidrovía, donde pareciera que el eje es si el asunto es si es estatal o si es privado este proyecto, y en realidad me parece que más de fondo es justamente pensar la idea del recurso, o en tal caso desbaratar esa idea y poder pensar al río tal como debiera serlo. Los convido a que si quieren remar esta idea, la podamos ir viendo.
Sí, me encanta lo que propusiste, porque aparte de un debate fundamental, hay que democratizar la democracia, porque eso también hay que descolonizar. Si vos pensás al Estado en una función teórica, posiblemente sea una definición, pero la teoría está atravesada por la realidad y la realidad destruye la teoría. Hoy nosotros tenemos un Estado bobo y cómplice. Bobo porque mira para otro lado. Entonces se convierte en un socio sin lugar a dudas de lo que es el extractivismo y por lo tanto la extranjerización de riqueza por un lado y la destrucción ambiental por el otro. Son las dos caras de una misma moneda, porque la moneda siempre es el símbolo del comercio. Y el comercio acá es llevarse la riqueza y hacernos bolsa, pedazo, todo lo que tiene que ver con el ambiente. Entonces me parece que no necesitamos un Estado bobo y cómplice, necesitamos un Estado inteligente, que sepa que es custodio de los territorios, como bien dicen las compañeras y los compañeros, que además tiene que ser imprescindible custodio de la riqueza que produce el pueblo. Hoy nosotros tenemos un número doloroso, 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. En la Argentina, en donde alguna vez hicimos carne la idea de que los únicos privilegiados eran las chicas y los chicos, hoy 6 de cada 10 no le empatan a las necesidades básicas insatisfechas. Eso es obsceno. Es obsceno en la Argentina. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es un Estado que deje de ser bobo, que deje mirar para otro lado sobre cómo se extranjeriza la riqueza por un lado y por el otro lado cómo se destruye la biodiversidad. Y tiene que ser no cómplice, y para no ser cómplice tiene que ser transparente. Y para ser transparente se tiene que democratizar la democracia. Además de lo estatal, tiene que haber organismos no gubernamentales, ambientalistas, sociales, que participen de lo que van a ser esos funcionarios de ese Estado. Si no, nunca vamos a tener un Estado a favor, ni la biodiversidad, ni tampoco sobre una cuestión de lo que significa cuidar la riqueza del pueblo para el pueblo argentino. Así que me parece que el debate sobre el Estado es fundamental.
Bueno, desde las organizaciones lo que pensamos es que si el Estado tiene injerencia en esto, deberían implementarse de manera urgente mecanismos de participación ciudadana. Y esto también lo digo no como parte del taller, sino también por las mismas investigaciones que hice dentro de CONICET, un poco la historia de las grandes infraestructuras. El Estado en realidad siempre tuvo esta visión del desarrollo y de no atender a las cuestiones ecológicas, a las cuestiones ambientales, a qué pasaba con los territorios. Las infraestructuras siempre se promocionaron desde esta idea de desarrollo que terminaba siendo más o menos, dependiendo del gobierno, una afectación bastante importante para las poblaciones que estaban cercanas a estas grandes infraestructuras. Entonces, empezar a pensar también en que el Estado debería hacer una reconfiguración en su misma estructura para poder dar lugar a esta democratización de la democracia, que dice Carlos. No es la cuestión de estatizar y seguir como estamos con el Estado, porque ya tenemos toda una historia, y en el caso de Hidrovía, 25 años, en que, por ejemplo, el órgano de control que se iba a hacer nunca se hizo. Entonces, empezar a pensar en que tendría que ser un Estado que funcione de otra manera, para que sean las poblaciones las que puedan decidir sobre estos proyectos que son enormes y afectan a mucha población. no es solamente un puente, por ejemplo.
Bueno, yo coincido con lo que dice Gisela, con lo que dice también Carlos, ¿no? Creo que estamos frente a una mega obra de infraestructura, la más importante, sin lugar a duda, de los últimos 40 o 50 años, y creo que esta situación lo que hace un poco es dejar en evidencia las claras falencias que tiene el Estado-Nación en muchísimos aspectos, entre esos también la democracia representativa, ¿no? El cuestionamiento a los decisores públicos en el diseño de las políticas públicas desambientalizadas, de espaldas a la sociedad, y ahí emerge como muy fuerte esta idea, ¿no?, de democracia participativa. Ahí volvemos un poco a los derechos de acceso de Escazú, que ya son vinculantes para el Estado argentino, y creo que un poco a partir de ahí hay que empezar también a dar estas discusiones, por eso yo coincido. Ahora también no hay lugar a dudas de que está en discusión la soberanía, y yo coincido con lo que dicen. Lo que yo agregaría son distintos tiempos. Quizá creo que hay que marcar que la primera soberanía que hay que cuidar y que hay que defender y se trata de la soberanía ecológica, digamos, ¿no? La soberanía de nuestros recursos naturales. A mí la expresión recursos naturales, confieso, no me gusta mucho, me gusta hablar de servicios ambientales, pero bueno, está esta soberanía, y esa soberanía implica primero ir hacia una idea ecosistémica, un manejo de cuencas, con perspectiva obviamente socioambiental, ver cómo eso impacta en las comunidades, principalmente las comunidades que viven y que se desarrollan a partir del río. Y esa soberanía ecológica implica, o tiene muchas implicancias. Una de ellas es compulsar sentido, lo que decíamos en la primera pregunta, ¿no? Es decir, los barcos tienen que adaptarse al río, es decir, tienen que adaptarse a la naturaleza. No el río adaptarse a barcos que son cada vez más grandes, más gigantes, y hoy se está pensando en los post-Panamá y después vendrán más grandes que los post-Panamá. Eso es inviable desde todo punto de vista, principalmente desde una cuestión claramente ecológica. Digo, ahí hay que ordenar un poco las ideas, ordenar la navegación a la par de los servicios de acceso al agua potable, de los valores inherentes de los ecosistemas, del desarrollo de las comunidades, la preservación de las últimas espacios verdes que van quedando a la vera del río, que son conquistados por el sistema portuario o agroportuario, desplazando inclusive a comunidades, etc. Eso es como la primera soberanía. Y a partir de ahí, creo que hay que discutir la otra soberanía, que sí es esta soberanía del Estado-Nación, que tiene muchas deficiencias claramente, y desde ahí sí implica empezar a discutir, bueno, si el río Paraná, por lo menos en los tramos que están en el territorio argentino, bueno, que sean gestionados, administrados por los argentinos, no por banderas extranjeras. Implica obviamente compulsar fuertemente la extranjerización de la tierra.
Llegamos así al final del programa 187 de Después de la Deriva en esta casa con parlantes que es La Tribu, un programa que intentó navegar por el Paraná, cuestionar algunas nociones. Nos acompañaron Gisela Rauch, Carlos Delfrade, Lucas Micheló, y tuvimos los importantes voces artísticas de Carlos Negro Aguirre, de Jorge van der Molle. Les agradecemos a ellos cinco por tomar parte en este programa. Y nos vamos a ir con un testimonio desde Colombia. Colombia sigue viviendo un momento de enorme caos social, que entre la represión estatal y el surgimiento de nuevas formas de organización nos marca un camino posible, dramático, tremendo, pero también esperanzador en esta lucha que se puede dar por abajo, sin representantes, sin partidos, sin Estado. La voz del compañero Manuel Rosenthal de Pueblos en Camino, mandándonos este informe para Después de la Deriva. Nos despedimos así hasta el martes que viene. Después de la Deriva lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella. Nos vamos con la palabra de Manuel, con la situación de Colombia. Esto fue Después de la Deriva.
Unas notas desde Colombia ahora que van 30 un mes y 3 días de paro, y el paro continúa. La situación es dramática. El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el partido de gobierno del Centro Democrático ha asumido una actitud abiertamente fascista, con propaganda de ellos y ellas como víctimas y de estar salvando el país. Y reclaman que al presidente Duque le ha faltado fuerza, cuando fuerza es lo único que ha usado y se ha negado al diálogo. En consecuencia, 7 departamentos de Colombia, los más populosos, han sido militarizados. Es un golpe de Estado, golpe militar, en 7 departamentos de Colombia que están bajo control militar, que se llama asistencia militar. Las imágenes recurrentes, sistemáticas, en todo el territorio nacional, de policías y civiles protegidos por la policía disparándole directamente a jóvenes, hombres, mujeres y a marchantes pacíficos, se repiten por todas partes. Hay más de 600 desaparecidos y desaparecidas en el país y están apareciendo los cuerpos desmembrados en distintos sitios o flotando en el río Cauca. Anoche se descubrió, a partir de un rumor y se documentó en medios y con abogados de derechos humanos, en el barrio San Nicolás de la ciudad de Cali, hay un lugar en el que están retenidos ilegalmente 427 jóvenes por parte de la policía, que se negó a abrir las puertas de este lugar para mostrar lo que había allá adentro. Hay por lo menos un muchacho que no participaba en las protestas, de 16 años de edad, en Siloé, en Cali, que fue capturado, maltratado por la policía violentamente, y después lo llevaron a un almacén Dollar City y lo quemaron ahí, lo incineraron, y se habla de otros 7 cuerpos en las mismas condiciones. Y todo esto se inició o se fortaleció el terror a partir de la visita de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, a Estados Unidos y su encuentro con el secretario de Estado. Es decir, Estados Unidos ordenó esto, o por lo menos es cómplice de lo mismo, porque el Estado colombiano y el gobierno de Colombia no se atrevería a actuar así sin el aval de los Estados Unidos. De modo que se ha desatado el terror en este país. Pero los puntos de bloqueo continúan en Cali y en todo el territorio nacional. Las marchas continúan y ahora se está pasando una etapa más silenciosa de asambleas y encuentros entre procesos y movimientos que están descubriendo la experiencia que ha acumulado la gente para vivir a pesar del Estado. Y eso está sucediendo. La fiesta, que es esta movilización, continúa a pesar del dolor y del terror. Hay que hacer una expresión de gratitud a una misión que vino desde la Argentina y está recogiendo información en distintas ciudades que corrobora lo que aquí estamos diciendo. No estamos peleando por Colombia, estamos peleando desde Colombia contra el fascismo que se viene y se vino en todas partes. Y el Estado colombiano miente, crea una visión ficticia de lo que está sucediendo y es genocida y fascista. La lucha continúa acá.